En la cadena SER, la ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Abrimos nuestra ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Atención al asunto de esta semana. Hoy hablamos del grupo de investigación Alarcos de la Escuela Superior de Informática del campus de Ciudad Real. Durante la pandemia ha desarrollado proyectos muy interesantes, por ejemplo, creando un sitio web para consultar de forma gráfica e interactiva los datos de la evolución del coronavirus. Dentro de este grupo de investigación hay otro grupo que trabaja en software sostenible. Coral Calero Muñoz es la responsable de este grupo concreto de software sostenible. Coral Calero, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Gracias. Encantado nosotros de recibirte. Nos acompañas desde los estudios de SER Ciudad Real. Y mi primera pregunta es, ¿cómo explicamos a nuestros oyentes el concepto de software sostenible?
Venga, vamos allá. Vamos a empezar, si te parece, en vez de por software sostenible, vamos a empezar por software, porque creo que lo que es muy importante es que cada uno de los oyentes sea consciente de la cantidad de software que tiene alrededor. Mira, el software es todo eso que nosotros llamamos una app, un programa, una aplicación, todo eso es software. Todo lo que llevamos en nuestro móvil, lo que permite a nuestro ordenador funcionar, lo que hay en un cajero automático, el sistema de coger cita en el médico, todo eso es software. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en realidad estamos rodeados en nuestro día a día, gran parte de nuestra actividad la hacemos gracias a que tenemos un software que nos ayuda a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Pues que somos muchas personas utilizando muchísimo software de manera constante e intensiva, no solo en España, sino a nivel global. Y entonces resulta que todo ese software se ejecuta en un hardware, en un dispositivo. Me da igual que sea un portátil, que un móvil, que un ordenador de sobremesa, da igual, sea lo que sea.
Porque el hardware es el dispositivo, ¿verdad? El dispositivo físico.
La parte física de los ordenadores. Bueno, eso al final lo que requiere es de electricidad para funcionar. Así que cuanto más software tengo yo funcionando en estos dispositivos, más electricidad requiero para que ese dispositivo funcione. Si es un portátil, más a menudo tengo que cargar la batería. Yo creo que todos nuestros oyentes tienen claro que parece que el móvil, conforme más tiempo pasa, menos le dura la batería. Y es porque cada vez lo tenemos más tensado en cuanto a cosas que tiene que manejar, porque tiene instaladas dentro. Pues eso es de lo que se trata. Lo que tratamos de hacer en nuestro grupo de software sostenible es que todo ese software que hacemos y que el público tiene que utilizar, que los usuarios tienen que utilizar, consuman lo menos posible. Sea respetuoso con el medio ambiente. Seamos capaces de hacerlo eficiente.
¿Y esto cómo se consigue, Coral, así a grandes rasgos?
Mira, hay dos puntos de vista. El punto de vista de los profesionales de la ingeniería informática, que es donde yo me muevo, porque, como bien has dicho, estoy en la Escuela Superior de Informática. Desde el punto de vista de los ingenieros en informática, lo que tratamos de hacer es dar soluciones, dar guías sobre cómo se debe desarrollar el software, qué cosas hay que tener en cuenta para que ese producto final consuma menos. Pero, claro, eso digamos que al usuario final de momento no le afecta. Al usuario final nosotros le tenemos que proporcionar, como profesionales de la informática, productos que sean respetuosos. Como se hace con las lavadoras o con los electrodomésticos que llevan su etiqueta, pues ese sería el objetivo final. Nosotros poderle dar a la industria que desarrolla software esas herramientas para conseguir poder etiquetar sus productos. Ese es un punto de vista. Pero hay otro punto de vista en el que ya los usuarios finales pueden hacer cosas. Hasta que, digamos que los informáticos nos pongamos bien las pilas, que estamos con ello, pues los usuarios finales pueden hacer pequeñas cositas en su día a día para tratar de emitir menos. ¿Quieres que te dé algunos ejemplos?
Sí. Además, yo estoy aquí con el móvil preparado.
Venga, vamos a hacer cosas fáciles, ¿vale? Por ejemplo, el correo electrónico. Uh-huh. El correo electrónico, normalmente lo que hacemos es dejar los correos en nuestra bandeja. No nos preocupa, incluso si los eliminamos, se va la bandeja de eliminados, nosotros nos damos por satisfechos, hemos pasado de ellos y ya está. Bueno, pues en realidad, si no los eliminamos también de la bandeja, de la papelera, siguen estando ahí. Lo que tenemos que ver, yo invito a todos vosotros a que veáis cuántos correos tenéis en vuestra papelera, que son correos desechados.
Centenares. Sí.
Bueno, pues esos son correos que al final están almacenados en algún sitio y hay que gestionarlos, ¿vale? Entonces, seamos conscientes de las cosas que no necesitamos y quitémoslo de en medio. Hay un problema, y es que nos estamos volviendo diógenes de la información y de los datos, porque no nos pesan a nosotros, no tenemos que llevarlos encima, están en la famosa nube, que en realidad es mentira, la nube son ordenadores, son grandes centros de datos, tenemos un problema de almacenamiento de datos. Entonces, ahí podemos nosotros contribuir un poquito tratando de almacenar menos datos, pero hay más. Por ejemplo, para la gente más joven, las costumbres estas de las nuevas aplicaciones, que es grabarse un vídeo en TikTok, por ejemplo, ¿vale? Y automáticamente ese vídeo lo pasan a Instagram. Estamos duplicando un vídeo que ocupa bastante, que pesa bastante, que hay que gestionar. Y hay que gestionarlo dos veces, ¿vale? Y luego, además, a poder ser también, lo ponemos en Twitter. Entonces, estamos multiplicando los contenidos en varios dispositivos, lo cual quiere decir que estamos multiplicando en ese mismo número la gestión del mismo dato. Y eso es un problema, ¿vale? Hay más cosas. A la hora de escribir un tweet, por ejemplo, una entrada en una red social, pues si nosotros cuanto más movimiento ponemos, peor. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que un vídeo consume muchísimo más que lo que pueda consumir un GIF, que consume más que una imagen, y evidentemente lo que menos consume son los textos, el texto puro y los emoticonos. ¿Quiero decir con eso que la gente no use vídeos o GIFs? No, eso está puesto ahí para que la gente lo use. Lo que digo es que no se haga a la ligera. Si puedes expresarlo con palabras, hazlo. No hay problema, y con emoticonos. Evita en la medida de lo posible los vídeos. Más cosas. También con el correo electrónico, por ejemplo. Tenemos la costumbre de mandar los correos electrónicos con confirmación de recepción y de lectura.
Cierto.
Eso es un 3x1 que llamamos nosotros. Porque, claro, yo estoy mandando un correo, pero luego me mandan a mí un correo diciéndome ya ha llegado. Y luego me mandan otro correo que dice ya lo ha abierto. ¿Vale? Si realmente es necesario hacer esa confirmación, hazla. Pero si no, envía los correos sin más y estás haciendo, al menos evitando un tercio del consumo, dos tercios en este caso.
Con todos estos consejos que nos estás dando, Coral, ¿qué porcentaje más o menos se puede ahorrar de energía?
Pues depende de la aplicación, pero por ejemplo, el utilizar... nosotros hicimos un estudio en su día de utilizar plataformas, o sea, hacer búsquedas en unas plataformas o en otras, ¿vale? Vamos a ver si me explico, que no son plataformas. Es que estoy buscando el dato a la vez que hablo. Mira, nosotros hicimos un estudio de ver cómo hacer búsquedas en buscadores. Normalmente la gente usa Google, ¿a que sí? Uh-huh. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue una búsqueda entre 4 buscadores y 4 navegadores para ver cómo se comportaban y si había diferencias. Y encontramos unas diferencias abismales y bueno, la diferencia eran kilotoneladas de CO2 al año porque se hacen muchísimas búsquedas cada año, ¿vale? Entonces, lo que tenemos son buenas combinaciones sobre cómo hacer búsquedas. Hicimos un primer estudio en el que la combinación de Google con Chrome salía fatal. Y entonces nos resultó un poco impactante siendo Google el que más se utilizaba. Pero luego la repetimos y la verdad es que Google había mejorado bastante en sus búsquedas en cuanto al consumo. Pero bueno, por ejemplo, lo que sí tenemos de momento como resultado es que si quieres seguir utilizando Google, que hay mucha gente que lo usa porque es verdad que como resultados pues es bastante más fino porque utiliza muchísima más información. Pero es muchísimo más eficiente ese buscador si lo usas con Edge, con el navegador Edge, en vez de con Chrome, con el propio de Google, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el punto no es cuánto ahorro yo si uso texto en vez de imágenes o uso esta combinación de navegador y buscador en vez de otra. La cuestión es que aunque yo solo ahorre 0,02 gramos de CO2, que es una forma de hablar, porque ahora te contaré por qué, la cuestión es que somos millones de personas haciendo millones de búsquedas cada día. Y entonces ese efecto multiplicador es lo que nos tiene que importar. Tenemos que ser conscientes de nuestro granito de arena, ¿vale? Y que con cada grano se hace granero. Eso es lo importante. ¿Por qué no te quiero dar una cifra exacta o te estoy hablando así un poquito a lo grande? Porque donde yo mido es en la plataforma que nosotros hemos desarrollado. Nosotros tenemos una infraestructura y hemos diseñado un medidor, que son una serie de sondas que van al ordenador, y entonces hacemos medición de consumo real del ordenador. Nosotros ponemos una aplicación a ejecutarse en el ordenador y podemos saber cuánto está consumiendo cada componente de ese ordenador. Pero claro, yo sé el consumo en mi ordenador, en ese que yo estoy usando. Si tú tienes un ordenador más potente o un ordenador menos potente, esos cambios son diferentes, esos consumos van a ser diferentes. Entonces, nosotros sobre todo tratamos en comparaciones por ahora, en poder decir, yo cojo una serie de opciones y veo cuál es mejor y cuál es peor. Por eso te puedo decir, un texto es mejor que un vídeo. independientemente del ordenador o del dispositivo. Igual que te puedo decir que Google es mejor con Edge, independientemente del ordenador y del dispositivo. Pero los ahorros dependerán del ordenador, desde el cada cual, del dispositivo, no del ordenador, del dispositivo, desde el cada cual haga ese uso, pero esa correlación se mantendrá.
Coral, ahora mismo, ¿cuánto personal estáis trabajando en este grupo de software sostenible? Y no sé si estáis desarrollando algún proyecto más concreto todavía.
Mira, nosotros hemos hecho una apuesta clara desde el principio por la contratación de estudiantes. Entonces, somos tres profesores, dos catedráticos de universidad, una titular de universidad, y tenemos contratados siete personas. Siete estudiantes, que algunos de ellos empezaron cuando estaban en primero de grado, los hemos ido formando. Entonces, tenemos varias líneas abiertas. Tenemos personas expertas en la parte más hardware, porque tenemos ese dispositivo de medición que te digo, que lo estamos evolucionando constantemente para ser capaces de medir muchas más cosas que no una aplicación en un ordenador individual. Tenemos personas expertas en inteligencia artificial, porque es otra de las cosas que nos preocupa. Hay muchísimo software que ahora mismo tiene una inteligencia artificial por detrás y no sabes el consumo que conlleva el entrenar esos algoritmos y el usar esos algoritmos. Y entonces tenemos esa línea abierta. Estamos apostando muy fuerte por esa línea, con colaboraciones externas y demás. Tenemos otras personas dedicadas a los datos, al consumo de datos, lo que te comentaba antes, las grandes cantidades de datos y cómo podemos conseguir ahorro, pues por ejemplo, comprimiendo datos. Esto lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de La Coruña. Y luego, por supuesto, tenemos otras cuantas personas trabajando en lo que es el software, el desarrollo software, lo que yo te decía, poder darle a las empresas que desarrollan software pautas sobre cómo deben hacer ese software para que el producto final sea sostenible y que el usuario lo pueda utilizar teniendo la tranquilidad de que ese software va a ser respetuoso con el medio ambiente. Así que tenemos bastantes frentes abiertos, pero bueno, son muy bonitos, ¿eh? Nos divertimos bastante.
Es un tema chulísimo, apasionante. Cuando hablamos de sostenibilidad, a veces se nos olvida que también la informática puede y debe ser sostenible, y además algo como el software sostenible. Coral Calero es la responsable de este grupo de software sostenible, incluido en el grupo de investigación Alarcos de la Escuela Superior de Informática del campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque son investigaciones que se están desarrollando aquí, en nuestra tierra. Coral, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Nada, muchísimas gracias, al contrario. Gracias por dejarnos contar esto, que la gente sea consciente de que eso que lleva en el bolsillo, en su móvil o que utiliza en su ordenador, también puede tener visiones en el medio ambiente.
Desde luego, un placer, gracias.
Gracias.
La ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ven a la UCLM.